Vamos a seguir ahora con el panel de carbón. Es un tema bien interesante teniendo en cuenta pues la situación, digamos, cuáles son las tendencias, el tema de la transición energética, el tema del calentamiento global. Y es muy importante plantearse la pregunta de cara a esas realidades o a esas, digamos, tendencias, ¿cuál es la situación real del carbón y cuál es el papel que debe jugar el carbón en este proceso? Todos sabemos que vamos hacia un cambio tecnológico fuerte, donde los combustibles fósiles se espera en el mediano y largo plazo que sean reemplazados por otro tipo de energéticos, todo el tema de la movilidad, el tema de la calefacción, el tema, en fin, todo lo relacionado con la energía, vamos hacia un cambio tecnológico. Sin embargo, contrariamente a lo que muchos quisieran, un poco, digamos, con una visión un poco religiosa del tema, que quisieran que las cosas se dieran de un día para otro y que por arte de magia amaneciera un día en que el planeta fuera otro, con otras características, con otros paradigmas y con otras realidades, eso no es cierto. La realidad es que nosotros tenemos unas tecnologías, tenemos unos energéticos, y eso es lo que nos permite tener la calidad de vida que tenemos como habitantes de este planeta. Entonces es muy importante plantearnos esas realidades y ver cuál es el papel, ya en el caso concreto del carbón, cuál es el papel que debe jugar el carbón en este proceso de transición energética hacia otro mundo que puede ser, esperemos que sea mejor que el que tenemos ahora. Entonces, nos acompañan en la mesa el doctor Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, el doctor Manuel Lascarro, director general de Prosemco, Edwin Cruz, subdirector técnico y ambiental de ANDEC, y Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, ACM. Quisiera cederle la palabra al doctor Carlos Cante, que nos va a hacer una pequeña introducción sobre, nos va a hacer eso, sobre sus planteamientos en cuanto al tema se refiere.
Gracias, Jorge. Saludo para todos. Avanzó. Yo creo que lo más apropiado para iniciar esta conversación es que hablemos de decrecimiento. De decrecimiento económico, de decrecimiento de consumo de carbón, de decrecimiento poblacional y, en general, de todo lo que significa el decrecimiento de las economías en algunas regiones del globo. Pero también hablemos de crecimiento, porque mientras que en algunas regiones del mundo el consumo de carbón ha disminuido, el consumo de energía ha disminuido, en otras regiones, por el contrario, ha crecido más que exponencialmente. Y eso está muy asociado a los ritmos de crecimiento económico y a los ritmos de crecimiento poblacional. En el mundo, el consumo de carbón en las últimas dos décadas ha crecido más del 60%, 61.4, cerca de 8 mil millones de toneladas. En el 2021, 7.863. Este año, con la crisis energética global, seguramente vamos a estar en 8.2 mil millones de toneladas de consumo de carbón a nivel global. Claro, el consumo de energía ha aumentado en el mundo. Estamos hablando de 14.555 millones de toneladas equivalentes de consumo de energía, un 44% de incremento en las últimas dos décadas, muy asociado al ritmo de crecimiento económico global del PIB, 2.4, con una población que crece en algunas regiones más que en otras. Y usted empieza a hablar de transición energética. ¿En dónde se ha dado esta discusión y en dónde vemos los titulares de descarbonización, que espero yo que todo este auditorio entienda claramente que es descarbonización, que no es acabar con el consumo de carbón, y usted se va a la Unión Europea. Claro, en la Unión Europea el 40% de crecimiento de consumo de carbón en los últimos 20 años. Asociado también a una disminución en el consumo de energía, 9.3. Eficiencia energética, revisemos, con un crecimiento económico, digamos, bastante bajo y con una población que no crece, por el contrario, en algunos países empieza a tener unos signos reales de crecimiento. En los países de mayor consumo histórico de carbón, por ejemplo, Alemania e Inglaterra desde la Primera Guerra Mundial, o mucho antes, digamos, pero industrialmente basaron su crecimiento precisamente en esa producción y ese consumo de carbón, un decrecimiento del 34.2 en Alemania, que pasa de 250 millones de toneladas a 124 millones de toneladas cerrando el año pasado, y seguramente en el 2022 van a pasar a 150 millones de toneladas, más del doble de lo que produce Colombia y exporta en un año, el consumo de Alemania. Pero es que ha disminuido también su consumo de energía, 17.7, con un crecimiento bastante bajo promedio de su PIB en los últimos 20 años, y una población que se envejeció y que no crece, los niveles de consumo disminuyen. Por supuesto que el Reino Unido, que sí ha mostrado realmente una disminución importante en el consumo de carbón y que cerró su producción de carbón y que está avanzando realmente, verdaderamente, en eliminar el consumo de carbón, 86.5 en las últimas dos décadas, con un consumo de energía también que decreció 30.4, un crecimiento 1.47, bastante modesto, y un crecimiento poblacional también bastante escaso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Norteamérica? Norteamérica, claro que ha disminuido sus niveles de consumo de carbón. Canadá y Estados Unidos, 64.9, 48.4. Lo ha reemplazado por hidrocarburos. Con un consumo de energía que en Canadá ha crecido, muy asociado a esa industrialización canadiense, a ese crecimiento económico promedio y, por supuesto, a todo ese efecto migratorio que tiene Canadá, mientras que Estados Unidos ha decrecido marginalmente, 4.6 en el consumo de energía, y una población que, aunque crece al 0.77, pues es una población bastante amplia que genera mayor efecto en el consumo. ¿Hacia dónde se ha desplazado a nivel global ese consumo de carbón? Hacia las nuevas fábricas del mundo. Eurasia, Turquía, 70.9% de incremento del consumo de carbón, asociado al 131% de consumo de energía, con un crecimiento promedio de cerca del 5% en los últimos 20 años, y una población que crece 1.41 anualmente. En China, el mayor productor y consumidor de carbones del mundo, 4.000 millones, cerca del 50% de la producción y el consumo mundial. 198% en las últimas dos décadas, 213% de consumo de energía ha crecido, con un crecimiento económico promedio del 8.67 y un crecimiento poblacional que usted dice el 0.5%, son 7 millones de chinos al año en la población de Bogotá, que sigue creciendo, de tal manera que su consumo interno es bastante importante, aparte de ser, entre comillas, la fábrica del mundo, pero también está India, Corea, Indonesia, Malasia, hacia donde se han trasladado muchas de las inversiones de los países industrializados. En el caso de India, 168% del incremento del consumo de carbón, con un 213% de consumo de energía de incremento, crecimiento económico 867, y una población que crece al año 17 millones de habitantes. Luego, Corea, que se ha puesto de ejemplo en Colombia en estos últimos días como ejemplo de industrialización, pues ha incrementado, para poder crecer a esos ritmos cercanos al 5%, su consumo energético, su consumo de energía, su consumo de carbón en cerca de un 50%. Y hacia donde se han desplazado muchas de las inversiones de los países industrializados y sobre todo de China, Indonesia, Malasia, por ejemplo, 387.701 de consumo de carbón, con un consumo de energía que se ha incrementado en promedio 41-71 en estos dos países, países que crecen a más del 4% promedio en las últimas dos décadas y que tienen un crecimiento poblacional también importante. Pero ¿qué sigue pasando en el mundo? Es que las economías en otras latitudes siguen creciendo. Y lo que sucedió en el último COP26, que fue que los países africanos y los países pobres dijeron, oiga, no señor, no podemos firmar esa declaración de prohibir definitivamente el consumo de carbón dentro de nuestras matrices energéticas, porque nosotros, los países pobres, tenemos derecho a seguir creciendo, a salir de la pobreza, basados en combustibles o basados en fuentes de generación energética confiables y económicas como el carbón. Y el país más pobre del mundo, Burundi, dice, yo crezco al 3. Crecer al 3, o Uganda, que el presidente de Uganda fue uno de los que más se manifestó en la COP26, creciendo al 3, con un crecimiento poblacional también superior al promedio del resto de países, dicen, uno de los indicadores, Astrid, de crecimiento, dicen que la disminución de los niveles de pobreza está muy asociado a los niveles de crecimiento. Pues son países que van a seguir creciendo, van a seguir sacando a su gente de la pobreza, de pronto a un ritmo no tan rápido, pero cuando la gente sale de la pobreza, prende un bombillo, compra un celular, compra un televisor y va a tener una mayor demanda de energía. De tal manera que el mundo va a seguir demandando carbón, por lo menos por las próximas tres décadas. Y mientras que el mundo siga demandando carbón, nosotros, como Colombia, podemos ser proveedores confiables. Y en la discusión que tiene que ver con nuestro país, pues tenemos grandes retos en materia de lo que significa la cadena de suministro para el consumo nacional del carbón, que está basada en la pequeña minería. Con esto quería hacer una introducción para que iniciemos esta discusión con base en el balance real del consumo de carbón y el consumo energético global.
Carlos, muchísimas gracias. Yo creo que esto es usted ha planteado una serie de estadísticas que muestran una realidad en el terreno que van un poco en contravía de la, digamos, del discurso oficial a nivel mundial, ¿no? O sea, no hablo únicamente de Colombia, sino a nivel mundial. Uno oye a los líderes de Alemania, a los líderes de los diferentes países, con un discurso muy, muy ambientalista, pero cuando uno ve las cifras, se da cuenta que las cosas no son exactamente así, porque la economía tiene que seguir funcionando, porque los países no pueden parar sus economías, no pueden parar de funcionar, no pueden dejar sus industrias descuidadas, y obviamente todo sigue su ritmo y para allá vamos, la transición es un hecho, pero la pregunta es cómo debe ser esa transición. Edwin, creo que usted tiene una presentación también.
Sí, aló, sí. Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias a CIEM por la invitación a ANDEC. Contarles brevemente, ANDEC es un gremio de generación eléctrica, particularmente representamos plantas térmicas, gas, carbón y combustibles líquidos. Y en este breve espacio quiero contarles, desde la opinión de ANDEC, cuál es el rol del carbón en la transición energética. Bueno, básicamente ANDEC es un gremio que promueve la eficiencia en el desarrollo del mercado. Y en los temas de carbón, para temas de transición energética, observamos que este energético puede aportar en tres componentes. El primero, la confiabilidad, desde el punto de vista del respaldo al sistema interconectado nacional. Desde la inserción tecnológica, a partir de los incentivos que se han diseñado en la construcción de la política pública orientada a transición energética, esto es, captura y secuestro de carbono, tecnologías de hidrógeno. Y en un tercer elemento, temas de sostenibilidad desde el punto de vista, como lo señalaba Carlos, de la pequeña y mediana minería, que son los que proveen el carbón para las centrales térmicas a carbón del país, ubicadas particularmente en el caso colombiano, y aquí es importante mostrar algunas cifras de por qué es importante el carbón para la generación eléctrica en Colombia. Decirles básicamente que las centrales térmicas a carbón están ubicadas Cundinamarca, Boyacá, Santander es Córdoba, y hay todo un encadenamiento productivo de las plantas térmicas a carbón con la pequeña y mediana minería de las regiones de área de influencia del carbón. Por eso es positivo el carbón desde el punto de vista de beneficios sociales para las regiones de área de producción de carbón donde operan las plantas térmicas. El carbón es importante para el mercado eléctrico por dos componentes. El primero, ofrece señal de precios para la expansión de contratos de energía. Es lo primero. Si ustedes observan los contratos de energía, tienen unas variables asociadas a expectativa de precio y el carbón es marcador de precio en los contratos de energía. Y el segundo, dada la composición de la matriz de generación, el carbón constituye el driver de marcación de precio en la bolsa del mercado de energía mayorista. Y ustedes ven de esta gráfica brevemente, el color amarillo refleja durante los últimos 3 años aproximadamente la contribución del carbón para la confiabilidad eléctrica, especialmente cuando hay disminución de embalses, dada la composición, especialmente la participación hidráulica en la matriz de generación eléctrica. Decirles brevemente que la potencia instalada del sistema en carbón es más o menos el 10% en el sistema interconectado nacional. Estamos hablando cerca de 1.600 megavatios. Esto es equivalente al consumo de la costa caribe colombiana, 20% del consumo nacional, con lo cual decirles que la contribución del carbón al sistema eléctrico nacional desde el punto de vista de oferta de energía no es menor. En un escenario de hidrología crítica, el carbón puede aportar cerca del 20% de la energía firme del sistema. Cuando hay situaciones de estrés hidráulico, el 30% de la energía firme es puesta por la generación térmica. De esta generación térmica, como se expuso en el panel anterior, el gas es muy importante, aporta cerca del 50% de la energía que se requiere en el sistema y el otro 50% es provisto por las plantas térmicas a carbón. Decirles que en promedio para el año 2022 el país consume en generación eléctrica cerca de 340 mil toneladas mes. Al año en carbón se consume cerca de 3 millones de toneladas. Esto es más o menos el 55-60% del consumo nacional de carbón. Actualmente, hoy, por la coyuntura global, que ya vamos a hablar más adelante en el panel, estamos siendo como Colombia, tenemos puntas, picos de exportación de carbón, con lo cual, como lo señala el doctor Carlos, el carbón no es solo importante para el consumo internacional desde el punto de vista de expectativa de exportación, sino para el consumo nacional desde la perspectiva de generación eléctrica. Oportunidades desde el punto de vista de tecnología, nuevas tecnologías, captura y secuestro de carbono, temas de hidrógeno, el aporte del carbón, de la tecnología de generación a carbón a la flexibilidad, temas de eficiencia energética, temas de minería sostenible. ¿Qué oportunidades vemos en el marco de la política pública? Dos conceptos. Primero, gestión de cambio climático y oportunidades de la ley de transición energética para temas de captura y secuestro de carbono e hidrógeno en un horizonte al 2050 en el marco de las políticas públicas que se han definido para el país y que se presentaron en Glasgow en torno a estrategias de carbono neutralidad. En contexto, el aporte a emisiones de CO2 anual del sector de generación eléctrica en su conjunto no supera el 6-7% país. Las plantas térmicas afiliadas a ANDEC a 2021 tiene una participación, una contribución no mayor al 3% de las emisiones de CO2. Desde el punto de vista de sostenibilidad, el aporte de las plantas térmicas a carbón, transferencias del sector eléctrico, más de 18 mil millones de pesos al año, plantas térmicas a carbón, temas de género, temas de participación, 30% en las empresas de afiliadas a ANDEC con aporte de las mujeres, 73% la composición aporte de género masculino. Temas de aportes de las plantas térmicas a carbón a contribuciones e impuestos en el país con beneficios sociales. Finalmente, decirles que las plantas térmicas a carbón apoyan temas de dignificación de la labor minera en cuanto a formalización de la cadena de carbón sostenible. Y finalmente, esta es como la diapositiva última, pues ANDEC promueve las buenas prácticas desde el punto de vista de seguridad energética Tenemos algunos convenios, alianzas con otros gremios desde el punto de vista de política energética, Azucarbono, Fenalcarbón, alianzas en pro de la minería sostenible, temas de calidad de carbón con el Servicio Geológico Nacional, temas con el DNP en cuanto a sostenibilidad energética. Este año estamos publicando el quinto informe de sostenibilidad, en donde publicamos las prácticas adecuadas que tienen las plantas de generación térmicas en las áreas de influencia de sus centrales de operación. Es básicamente como la visión inicial que tenemos frente a esta invitación que nos han hecho de parte de ASIEM.
Muchas gracias, Edwin. Bueno, seguidamente pasamos ya al panel propiamente dicho. Y yo quisiera plantear una pregunta, pues que ya nos han hecho algunos esbozos, pues tanto Carlos como Edwin nos han dado algunas pistas, algunas ideas, pero quisiera plantear la pregunta directamente a nuestros cuatro panelistas, es ¿cuál es el papel que puede jugar el carbón en la transición energética? O sea, suena una pregunta un poco contradictoria, puesto que el carbón supuestamente es el enemigo, el que contamina. Pero la pregunta es muy apropiada porque la realidad es otra. La realidad sobre el terreno es otra y ustedes lo han visto, las estadísticas, los números muestran otra cosa. Entonces yo sí quisiera que nuestros panelistas pues resolvieran esta duda un poco enigmática de cuál es el papel que pudiera jugar el carbón en este proceso hacia un nuevo mundo hermoso, con cero contaminación, cero emisiones de carbono, las metas que nos hablaba Tomás González hace en el panel anterior de la meta colombiana del año 2030, de la meta colombiana del año 2050, la meta mundial. ¿Cuál es ese papel que pudiera jugar el carbón en esa transición? Juan Camilo.
Gracias, Jorge. Un saludo para todos y muchas gracias a CIEM por la invitación. Yo tal vez me atrevo un poco, Jorge, a contestar su pregunta diciendo que el mundo que concebimos hacia adelante, que todos pensamos que es mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, eso hoy que estamos de alguna forma en esa conversación mundial pensando, y por supuesto también cada vez más acentuado en Colombia, no es posible sin minería. Y dentro de eso hay un papel muy importante que cumple el carbón y que cumple el papel colombiano en esa demanda mundial. Y esto, pues por supuesto, nosotros que hemos venido aquí tomando esa conversación mundial de manera muy fuerte y que entre otras cosas creo que se está traduciendo en políticas públicas hoy en dirigidas al sector minero y en particular dirigidas al sector de la minería de carbón y que además nos acostumbramos muy bien a adoptar eso, esas tendencias de la conversación mundial sin mayor análisis, sin mayor reflexión, porque esa conversación mundial profundamente tal vez dirigida en materia ambiental, creo que ahora lo hablábamos con Astrid, al incorporarla a Colombia nos hace falta un factor importante, que es una discusión, como algunos lo han planteado, profundamente ética. Pero en esa dimensión ética, pues por supuesto también la dimensión social del impacto de la industria del carbón en el país es algo que al adoptar esa conversación mundial nosotros debemos también poner sobre la mesa. Yo por eso celebro que estas conversaciones las hagamos. Y ojalá las hagamos más seguido, porque la conversación de la dimensión ética de la minería y de la minería de carbón para muchos colombianos pues es fundamental. Y esto no me refiero solamente a los más de 350 mil familias que han dedicado su vida a esto históricamente, en el Boyacá, en Cundinamarca, en Santander, pero por supuesto también, como lo saben bien, en La Guajira y el Cesar. Y es una dimensión no menor para Colombia. Y esa dimensión social, de la dimensión social profunda que tiene la minería de carbón, debe también compararse con lo que Edwin decía hace un momento, y estas contribuciones de Colombia al calentamiento global, la conversación ética ambiental, ¿cuáles son? Y cómo en esa conversación de una balances ambientales y profundas necesidades sociales y balances sociales que como país tenemos que alcanzar, pues cómo las equilibramos. ¿Cómo generamos realmente una conversación, ahí sí, adoptando esas tendencias mundiales, más honesta en el país? No más honesta con el carbón, no más honesta con las compañías que producen carbón, más honesta con los colombianos, más honesta con las familias colombianas. No solo los trabajadores, sino todos nosotros y muchos otros que van, por ejemplo, a la universidad maravillosa, la Universidad Nacional, que se hizo cerca de Valledupar, que se hizo con los recursos de las regalías, particularmente del carbón. Entonces, esto tiene una dimensión social profunda. Déjenme, yo les pongo esto en cifras. A mí no me gusta hablar mucho de cifras porque cuando uno traduce eso en billones, pero creo que esto es un escenario adecuado para eso. Y se los voy a poner progresivo en los últimos 3 años. La producción de carbón en el país en el 2017 fue de 90 millones de toneladas. Eso cuando la conversación mundial empezó a ser cada vez más álgida en relación con el carbón. Al año siguiente, 2018, ya fueron 85 millones de toneladas que Colombia produjo. 2019, 80 millones de toneladas. 2020, 49 millones de toneladas. Y eso ha venido progresivo y este año vamos a terminar en 65. Esa disminución fue por la conversación mundial y la menor demanda de carbón de Europa y de otros países. Pues la respuesta es que no. Eso no se debió a eso. Se debió a profundas conversaciones internas, entre otras conversaciones y decisiones jurídicas de las cortes. Conversaciones internas en el país de comunidades, de grupos ambientales y de activismo jurídico y ambiental. Muchos creyeron que esa disminución había sido producto de esa conversación y demanda, menor demanda mundial de carbón. Que esa es otra gran mentira. En esos años en donde el mundo más ha hablado de disminuir la dependencia del carbón, es cuando la historia, la humanidad en toda su historia, más carbón ha demandado. 7.9 mil millones de toneladas y este año que vienen seguro serán por ahí unos 8.2 o 8.3. Y mientras el carbón ha venido disminuyendo su producción por factores internos, perdiendo una gran oportunidad. Hoy, con esos 65 millones de toneladas, déjenme yo les traduzco esto en aportes al fisco colombiano, después de una pandemia que es cuando más lo necesitamos. El año anterior, los aportes en renta, impuesto de renta que pagan las compañías de carbón, y el aporte de regalías de esta industria, solo carbón. El 80% de eso, estoy hablando del total de la minería. Fueron, y en promedio así se ha mantenido, 5 billones de pesos anuales. Eso este año, con unos precios mejores, con una dinámica mejor, ya no van a ser 5 billones de pesos, sino 14.7 billones de pesos. Y de mantenerse los precios igual, el siguiente año ya no van a ser 14 billones de pesos, sino 25.4 billones de pesos en aportes en renta y regalías. Entonces, esta conversación ambiental tiene un profundo componente de la conversación social y de la dimensión social para todos los colombianos que esa industria tiene, comparado con unos aportes en ese sentido. Hoy hay una conversación fundamental en virtud de la reforma tributaria, y es una conversación que el gobierno ha planteado en relación con que si esta industria, en particular la del carbón, aporta más y le aporta más al país en épocas buenas, en épocas de precios buenos. Y la respuesta es que sí, que la estructura tributaria hoy, como la tiene el sector minero y en particular el sector minero del carbón, le aporta más al país cuando hay precios buenos. Por eso vamos a pasar de 5 billones a nada menos que 20 billones de pesos más, 25, y este año 9.5 billones más. Dentro de esos, hay una cláusula que se activa de precios altos. los contratos mineros de la mayor producción de carbón, activa una cláusula de precios altos que genera mayores aportes. Esa cláusula de precios altos el año pasado aportó 0 pesos. Hoy, con los precios de este año, van a ser 3.3 billones de pesos adicionales. Y el próximo año, 3.9 billones de pesos. Entonces, en esencia, esto es una conversación que pasa, sobre todo, por una dimensión social profunda que tiene la industria del carbón. Por unas dinámicas sociales de encadenamientos locales, de encadenamientos productivos, que esta conversación también debe incluir. Bueno, entonces, si queremos reemplazar la industria del carbón, ¿qué tenemos que hacer? O se los pongo más allá, si queremos reemplazar la industria minera, ¿qué tenemos que hacer en el país? Porque lo que no es justo es que desincentivemos una industria, pero la nevera nos quede más vacía, porque ahí sí la conversación social se acentúa más. Ya no hablemos del promedio histórico, 5 billones de pesos anuales en aportes, en regalías y en aportes de renta. Para reemplazar eso, se necesita multiplicar por 6 todo el sector agrícola colombiano. Se necesita multiplicar por 7 todo el sector de la industria cervecera del país. Algunos estuviéramos contentos de hacerlo. Y 70 veces la industria de la panadería y 16 veces la industria de las confecciones. Entonces, esto tiene también, en relación con esa conversación ambiental, si queremos reemplazar esos ingresos con otras industrias, pues también pongamos sobre la mesa la conversación del impacto ambiental de aumentar 6 veces el sector agrícola colombiano, con las prácticas hoy que existen y su vigilancia. Paro ahí, Jorge, para poner sobre la mesa como algunos elementos a esta conversación.
Muchas gracias, Juan Camilo. Muy, muy apropiado sus reflexiones, y yo creo que centran mucho el debate y nos sacan un poco como del discurso, un poco, pues que es muy bonito, la parte, digamos, del manejo un poco poético, y obviamente, y en eso no hay que descartar lo que estamos viviendo, una realidad mundial muy complicada con el tema del calentamiento global, y eso no son teorías, son realidades, pero también nuestro país no es el gran actor en ese problema. Quisiera pasarle la palabra a Manuel para que nos diera sus impresiones.
Listo. Bueno, pues muy buenas tardes. Yo soy Manuel Ascaro, soy el director general de la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, Prosemco, que reúne a las 25 empresas más importantes de Colombia que producen cemento, concreto premezclado, prefabricados y químicos de construcción. Dentro de estos, las 7 compañías de cemento más grandes del país, y yo creo que estamos pues bastante de acuerdo en estos temas. Vamos a tratar de desarrollar los puntos y a responder la pregunta de qué tiene que ver el carbón aquí. Primero arranco por el cemento. El cemento es un insumo de construcción fundamental y no hay absolutamente ninguna proyección que nos diga que va a tener un sustituto de acá al año 2050. La primera cosa. Y para producir cemento, el principal energético es el carbón, hoy en día. Entonces, si yo tengo necesidad de producir cemento, y el cemento, igual que el carbón, no se produce porque la gente se lo vaya a comer, sino porque lo requerimos. O sea, desde que ustedes se levantan hasta que se acuestan, en todas las actividades y en todo lo que hacen, hay de una u otra manera cemento en las carreteras, en las vías, en los colegios, en los puestos de salud, en traer el agua, en traer la energía. En todo lo que ustedes van a mirar, vamos a encontrar cemento. ¿Y eso a qué está asociado? Al crecimiento poblacional. Colombia tiene una proyección de crecimiento poblacional, si no estoy mal, el pico llegará por allá en el año 2052 o 2053. Entonces, yo tengo primer elemento, crecimiento poblacional, que va a crecer y va a demandar todos estos bienes. Por más que queramos reducirlo, cada persona nueva que llega necesita el día de mañana vivienda, o necesita renovación urbana, o necesita acueductos, necesita más energía. Entonces, vamos a tener crecimiento poblacional, luego la demanda deberá crecer. En la medida en que esa demanda crezca, yo necesito energéticos para producir cemento. Y ahora nos metemos un poco en esas fórmulas, porque eso también está bastante estudiado. Pero tenemos unos números que nos dicen, eso es así en el mundo, no es solamente en Colombia. Colombia solamente pesa el 0,3% de la producción mundial de cemento, pero se requiere y hay que hacerlo aquí. Entonces, hoy estamos en un mercado de 13 millones de toneladas y cerraremos tal vez con 13, 4, que será un histórico acá. Estamos estimando que lleguemos en el 2030 alrededor de las 16 o 17 millones de toneladas con un ajuste que se hizo, y en el 2050 seguramente estaremos sobre las 20 millones de toneladas. Entonces va creciendo la necesidad de tener cemento y por lo tanto necesidad de energéticos. En esto la industria ha estado trabajando desde el año 2002 con un grupo técnico a nivel mundial muy juiciosos en decir cómo podemos hacer el cemento que produce CO2, cómo podemos descarbonizarlo. Y hay dos partes, una que es del proceso químico como tal, que no la podemos evitar. O sea, para poder hacer cemento yo tengo que sacarle el CO2 a la caliza. Entonces hay una parte que no la puedo evitar. Y la otra que tiene que ver efectivamente con los combustibles, con lo que yo utilizo, donde el carbón hoy en día es un combustible bien importante. En Colombia, hoy en día el 76% de los combustibles para hacer cemento son carbón. Carbón que además se produce en territorio nacional, que lo tenemos y que aquí con la ayuda de nuestros colegas esperamos conseguir en condiciones favorables. Pero el hecho es 76%. Estos expertos que se han reunido a nivel mundial y que han construido unas hojas técnicas, hay creo que son 35 documentos específicos para la industria de cemento, en donde dan todas las recetas habidas y por haber de qué es lo que se puede hacer para disminuir esa huella de carbón. Con eso se ha venido trabajando en eficiencia energética, se ha venido trabajando en sustitución de combustibles, se ha venido trabajando en las hojas de ruta, en qué puede hacer cada empresa y cada una de las plantas para reducir la huella de carbono, y repito, no solamente aquí, sino a nivel mundial. Con eso se construyó, y el año pasado se presentó en COP26, una ambición climática de lograr la carbono neutralidad en el 2050, que es lo que creo que todos estamos buscando. Eso ya tiene un piloto para Colombia, y en ese piloto para Colombia, ¿qué es lo que encontramos? Que al año 2050 lo que vamos a tener es que yo bajo del 76% del carbón al 51%, y con eso tengo carbono neutralidad. ¿Por qué? Porque esa es la manera, tenemos el recurso, tenemos otras formas de hacer esa compensación o de evitar esas emisiones. Entonces, si yo tengo crecimiento poblacional, crecimiento en la industria de cemento, y voy a tener el 51% de los combustibles carbón, pues la conclusión es, necesitamos tener el carbón. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? En que lo que tengamos, lo hagamos de una forma mucho más eficiente, y que como país, y estoy muy de acuerdo con Juan Camilo, lo que tenemos que hacer es unas reflexiones de para qué lo necesitamos y cómo deberíamos aprovecharlo en una ecuación conjunta en donde el carbón entra dentro de otros productos. Es que el carbón, si nos vamos, yo sé que están contentos con los temas de las exportaciones, pero cuando estamos hablando, en el caso de los productos que lo utilizamos, o cemento o energía, el cemento, pues para mí no tiene ningún sentido descarbonizar si yo tengo que mandar el carbón a Vietnam y llevar la huella del transporte, más la producción en Vietnam que no tiene la huella de reducción de emisiones en cemento, volver a traerlo y utilizarlo para la misma construcción que estábamos requiriendo y que hubiéramos podido hacer aquí, con el carbón de aquí, con un transporte menor y con la mano de obra local. Entonces, hacer, por ejemplo, las, creo que son 14.000 kilómetros de vías terciarias, genera mucho más impacto en reducción de huella de carbono para el país que concentrarnos simplemente en mirar el primer insumo de la cadena, que es el energético. Y yo creo que la discusión nuestra y los planteamientos siempre han estado por ese lado. Estamos hablando en reforma tributaria del impuesto al carbón dentro del impuesto al carbono. Tuvimos oportunidad de hablar con el ministro de Hacienda y con la comisión que está estudiando a tratar de explicarles en que no tiene mayor sentido incrementarle un costo a un bien que tenemos nacional para la producción nacional, cuando realmente lo que funciona en el mundo son otro tipo de mecanismos que además han tenido unas transiciones mucho más largas. El caso de la Unión Europea, para el tema de los mercados de carbono, pues pueden estar hablando hace 20 años ya. Austria. Austria tiene una sustitución del 80% del combustible en los hornos. ¿Cuánto le tomó a Austria sustituir esos combustibles por residuos, residuos urbanos? A Austria le tomó 40 años. 40 años donde Austria como país tomó la decisión de trabajar en el tema residuos, ni siquiera fue por este, en el tema de residuos, creó un marco normativo y empezó a trabajar con la industria en que se hiciera esa conversión. Pensar en que eso lo podemos hacer en 2 o 3 años, cuando tenemos todas las hojas de ruta al año 2050, todas las metas al año 2050, por más que todos somos conscientes que hay una prioridad, pues va a ser absolutamente imposible. Y lo que tenemos que desarrollar es unas reflexiones efectivamente de país, de cómo logramos que ese recurso que hoy en día tenemos y que tenemos el privilegio de tenerlo en el territorio nacional, lo podamos conseguir en las condiciones más competitivas posibles para que se use de la manera más eficiente posible y podamos cubrir con la demanda que se requiere para el desarrollo.
Gracias, Manuel. Carlos, por favor.
Bueno, pues aquí Manuel nos ha puesto en evidencia de los diferentes usos del carbón. De tal manera que cuando usted habla de transición energética, mucha gente está pensando en la transición hacia una matriz eléctrica con menores niveles de emisiones de carbono, O, con O. Pero resulta que nosotros consumimos el carbón en otros usos industriales, y no es solo el cemento, tal vez 1.5 millones de toneladas al año, sino también los ladrilleros, 1.5 también, pero también están los señores de los ingenios y los señores del papel, y por supuesto las termoeléctricas. De tal manera que nosotros debemos avanzar en una discusión un poco más profunda que tiene que ver con los costos de nuestra economía. Es que es el cemento, el ladrillo, el acero, el vidrio, pero la caña, el azúcar, todo. Y cualquier medida de carácter tributario que se tome para desincentivar el uso del carbón, pues va a afectar directamente el bolsillo de todos los colombianos. De tal manera que la discusión en esta transición de largo plazo, gradual y perfectamente estructurada, debe ser un poco más. Juan Camilo es bastante polite, yo no lo soy, y dice Juan Camilo, más honesta. Yo digo menos hipócrita. Porque ustedes vieron las cifras. Se siguen comiendo todo el carbón que usted les ponga. Y son los países que están liderando y financiando las ONGs en contra de los combustibles fósiles. Son esos mismos países que hace poco nos estaban diciendo, Juan Camilo, ¿recuerdas una reunión en donde todos los diplomáticos asentados en Europa se reunieron con nosotros a decir, necesitamos más carbón? Y nosotros les dijimos, ¡fantástico! Que saquen sus países unos comunicados en donde digan, oiga, el problema no es el carbón, el problema son las emisiones y el carbón va a seguir siendo un combustible confiable, y avancemos en un proceso que hemos venido avanzando en nuestros países de adaptación e incorporación tecnológica para reducir las emisiones, de tal manera que se abran las posibilidades de financiamiento de los proyectos de carbón, incrementemos esa capacidad de producción y podamos nosotros elevar ese nivel de producción con el déficit que existe hoy para poderles llevar más carbón a sus países, nosotros que tenemos reservas y recursos suficientes. Y recuerdo que los alemanes dijeron, sí, necesitamos más carbón, pero tú sabes, el Partido Verde, esto es una discusión compleja en nuestro país, we don't talk about Bruno. No, hay que empezar por exigir efectivamente que la discusión se torne hacia donde lo está planteando, por ejemplo, la industria del cemento. El cemento se va a seguir demandando, el ladrillo se va a seguir demandando. ¿En dónde están los incentivos en el país dentro de la estrategia de transición energética e industrial para poder avanzar en el cambio tecnológico que nos permita reducir las emisiones, que somos marginales? Le decía yo ayer a la ministra en el debate de control político en el Senado de la República, es que tengan en cuenta esta cifra, todo lo que Colombia produce, consume y exporta en materia de carbón, no alcanza a ser ni siquiera el 1% del consumo mundial. ¿Cuál debe ser nuestro aporte? en contra de nuestro modelo de desarrollo económico.
Gracias, Carlos. Yo creo que es muy, muy apropiado lo que usted ha dicho y ha puesto de presente en cuanto a los volúmenes que manejamos nosotros y el problema a nivel mundial. Quisiera cederle la palabra a Edwin.
Gracias. Bueno, dos temas de punto de vista de coyuntura internacional y de coyuntura local. Coyuntura internacional, qué bueno que estemos en una discusión de transición energética desde el punto de vista de la generación, pero la coyuntura actual nos invita a tener esta reflexión que está planteándose en esta reunión. Y es porque los países líderes que iniciaron la discusión de la sustitución de plantas con combustibles fósiles, hoy, con el conflicto geopolítico, están volviendo al carbón. 2022, Alemania, 30% de la generación eléctrica en su matriz de generación con carbón. Francia, Alemania, Italia, España, reabrieron plantas a carbón. Entonces, es bien importante, no sustitución, digamos, de carbón, pero sí desde el punto de vista de complementariedad de las fuentes, diversificación de las fuentes. En el corto plazo, el carbón, en el contexto de seguridad energética y confiabilidad, a nivel de la matriz energética global, tiene todas las oportunidades de participación. El largo plazo, como lo plantean desde el punto de vista de inserción tecnológica, las nuevas oportunidades, captura y secuestro de carbono, costoso desde el punto de vista del costo nivelado por kilovatio hora hoy, pero esta es una apuesta de largo plazo en el marco de la carboneutralidad. Entonces no podemos desconocer desde el punto de vista de lección aprendida o aprender la coyuntura energética global desde el punto de vista del balance de generación y el aporte del carbón a la matriz eléctrica global. Primer punto. Segundo, y para el caso colombiano, mostramos las cifras. Colombia tiene cerca de 1.700 megavatios de generación a carbón. Esto equivale más o menos, en una situación de estrés hídrico, al aporte del 20% de la energía que consumen los colombianos. ¿Qué vemos en el corto plazo? Que el carbón es la alternativa de generación, junto con el gas, por supuesto, que contribuirá en dos objetivos. El primero, asegurar el respaldo para la transición energética, porque es claro que se prevé inserción de nuevos recursos de fuentes renovables no convencionales de carácter interrumpible y se requiere una energía de respaldo cierta, firme, que asegure la entrada gradual de estos recursos. Primer punto. Y el segundo punto es que hay una coyuntura actual que todos los que están en esta reunión conocen, y es el retraso de proyectos de expansión que aporten al balance energético. No me refiero a ninguno en particular, pero es claro que las incertidumbres asociadas a los proyectos de transmisión, conexión en la costa caribe, los retrasos eventuales que se den en proyectos que tienen compromisos de energía en firme, pues requieren automáticamente una energía que asegure mitigar los riesgos de desabastecimiento eléctrico, y esto es un tema de mediano plazo. Y creemos que el carbón, como energía firme, puede aportar ese respaldo al sistema eléctrico nacional desde la perspectiva de confiabilidad. ¿Qué vemos en el mediano plazo? Eventual déficit de energía firme, porque el balance energético a partir de la última proyección de demanda de la UPME prevé que el 2025-2026 podría haber un desbalance de punto de vista de energía firme al sistema. ¿Qué creemos? Y aprovechamos este espacio de ASIEN para manifestar, desde el punto de vista de señales de expansión, la necesidad de convocar una subasta de expansión de cargo por confiabilidad que asegure los recursos que requiere el sistema en el contexto de la confiabilidad eléctrica en el mediano plazo.
Gracias, Edwin. Yo creo que se ha tocado un tema muy interesante, que es el de la generación eléctrica a carbón, que se ha satanizado. Yo recuerdo en las últimas convocatorias de la CRE, que algunos inversionistas o de empresas eléctricas nos decían que no había fuentes de financiación para el tema de carbón, que si se dirigían a los bancos, ese tema estaba vedado, era que había como un veto y no conseguían plata. Entonces es muy, muy a propósito eso, porque de alguna manera se sataniza ciertas una tecnología que está disponible, que puede ser utilizada y que no se puede utilizar. Al respecto, yo quisiera preguntarles a los panelistas, ¿existe, digamos, la manera de utilizar el carbón? Digamos, existen tecnologías, la llamada captura de carbono, eso no es nuevo, eso existe desde hace ya varios años. Pero la pregunta es, ¿sí es realmente técnica y económicamente viable en las diferentes, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la industria, en el tema de la generación eléctrica? Existen varias metodologías para capturar el carbono y reducir las emisiones a niveles razonables. Yo quisiera preguntarle concretamente, pues, tanto a Manuel como a Edwin, esa pregunta, digamos, ¿esas tecnologías son viables? ¿Pueden usarse, digamos, más allá de pilotos o más allá de que sea algo, pues, a nivel académico, pero desde el punto de vista, digamos, económicamente, ¿es aplicable?
Te me voy a meter en otro lío con esa pregunta, pero a ver, el tema de captura de carbono, en el caso del sector nuestro, se ha estudiado ya mucho. Tuvimos, de hecho, el año pasado algún acercamiento de unos japoneses que querían hacer aquí un piloto. Y cuando nos sacaron los números, para el que tenga idea de cuánto es una tonelada de cemento, pues nos dijeron, capturar aquí la tonelada de CO2 para su industria vale alrededor de $170 la tonelada. Entonces, discusión también con el gobierno, porque entonces uno dice, bueno, si usted quiere que nosotros tengamos un carbono, un cemento cero mañana, se podría hacer, la tecnología existe. Pero entonces el precio del cemento vale el doble y eso va a las obras. Y aquí no tenemos, y yo creo que en eso nos ha faltado como país, el tema de proactividad en decirle a países desarrollados que están desarrollando este tipo de tecnologías, ¿cómo vamos a hacer si ustedes quieren que hagamos esto? Pero esa es nada más la mitad de la pelea, porque esa pelea la damos permanentemente, en decir, hay unas tecnologías que se están desarrollando en donde nosotros como Latinoamérica, no solamente como Colombia, estamos atrasados en lo que se está haciendo, porque no tenemos esos pilotos acá, el marco regulatorio apenas se está construyendo, o sea, cómo van a ser las tuberías para poder llevar el CO2. Bueno, hay una cantidad de detalles cuando uno se empieza a meter en esto que dice, aquí todavía estamos, esto no va a ser ni para el 2030 ni para el 2040 seguramente. Pero además, nosotros tenemos bosques. Entonces, hay un tema de captura natural en donde yo puedo incentivar el tema de sembrar, y resulta que tenemos a países industrializados diciendo, yo le quiero vender la máquina o el equipo. Entonces, hay otra discusión ahí en donde estamos también diciendo, hombre, si yo aquí tengo otras posibilidades de llegar a esa carbononeutralidad con otros medios que tenemos en la zona nuestra, como el tema de captura natural, ¿por qué tengo yo que comprometerme con el tema de la captura mecánica, si así lo queremos llamar, que tiene un costo todavía que no es viable, que falta implementación y que falta el marco normativo? Entonces, desde el punto de vista técnico, uno dice, sí, ahí está en las hojas de ruta, de alguna manera ese es el comodín que tiene todo el mundo para decir cómo se llega a carbono neutralidad. Desde el punto de vista técnico, económico, pues no hay manera de implementar eso, salvo que hubiera una decisión país y que el país mismo dijera, yo voy a pagar esto, como están haciendo algunos países avanzados.
Vale, entonces digamos que desde la generación, tecnologías de captura y secuestro de carbono, nosotros vamos mucho a las referencias de los costos nivelados de generación, dólares por megavatio hora. Hoy en día una tecnología de estas cuesta 4 o 5 veces por encima de la tecnología de generación convencional con carbón. Entonces eso tiene una implicación desde el punto de vista de competitividad. Nosotros hemos planteado desde ANDEC al gobierno la posibilidad de construir una política de transición energética justa, por supuesto, segura en el contexto de la confiabilidad, pero también gradual. Y sobre esto es importante, de alguna forma, no acelerar los procesos. Igual a como ha sucedido con las fuentes renovables no convencionales, que durante 20 años han reducido su costo marginal, vemos que en el contexto de las metas de largo plazo de gestión de cambio climático y carboneutralidad, toda esta inserción tecnológica podría aportar a los objetivos de cambio climático de una forma ordenada, en el caso que corresponde a la generación. hoy en día no es una tecnología competitiva. Nosotros tuvimos la oportunidad el año anterior de traer un experto canadiense, un caso de una planta de generación a carbón con esa tecnología. Definitivamente se requiere subvención del Estado para poder financiar un proyecto de estos en la coyuntura actual. ¿Qué creemos? Que hoy en día el carbón, por supuesto, tiene las posibilidades de participar en la matriz de generación desde el punto de vista de diversificación, pero en particular en el contexto de la seguridad en el abastecimiento eléctrico, dadas las condiciones locales nuestras. El año anterior, EXEM, estaba publicado, esperaba 2.000 megavatios, 1.800 megavatios solares que se conectaban, entraran al sistema, entraron 180. Entonces, estas realidades hay que tenerlas en perspectiva desde el punto de vista de fuentes de generación ciertas, con certidumbre, caso de la generación a carbón.
Gracias, Juan Camilo.
Gracias. Quería añadir a lo que estaba diciendo Manuel. Dijéramos, esto tiene una dimensión ambiental de la conversación, por supuesto, en relación con el carbón. Tiene o debería tener cada vez más una profunda conversación ética de la dimensión social del carbón, pero también debe tener otra, que un poco la estábamos esbozando, y es de los factores de competitividad para la industria nacional. Cuando uno abre las puertas de las fábricas en Boyacá, encuentra carbón. Cuando las abre en el Cesar, encuentra carbón. Cuando las abre en el Cauca, encuentra carbón. O más al norte, igualmente, gas. Pero nuestras políticas públicas, de alguna forma, están por la manera como las abordamos, y nuevamente vuelvo a insistir en cómo adoptamos esa conversación mundial, nos están llevando a, por ejemplo, imponer un impuesto por tonelada de carbón comprada o metro cúbico de gas como hoy existe comprado. ¿Esa es la mejor manera de contribuir realmente al ambiente o esa es la mejor manera de condenar o de restarle factores de competitividad a la industria colombiana? Sin contribuir al ambiente. Porque aquí la verdadera conversación es que las políticas públicas deben ir dirigidas a incentivar las inversiones. Ahora voy y allá voy con las inversiones, entre otras, de captura de carbono, pero esas políticas públicas en materia tributaria deben ir dirigidas a incentivar las inversiones en mejores procesos o mejores tecnologías para emitir menos CO2, no comprar menos carbón o comprar menos metros cúbicos de gas. Porque si lo hacemos así, estamos comprometiendo la competitividad interna de la industria colombiana, pero además estamos comprometiendo nuestro bolsillo, porque vamos a comprar más caro el cemento, vamos a comprar más caro los ladrillos o vamos a pagar más en la factura de la luz todos los meses. Y nuevamente aquí vuelvo a la manera como nosotros adoptamos sin mayor análisis esas conversaciones mundiales, si se quiere, esas tendencias mundiales. Entonces nosotros aquí hemos venido adoptando e implementando políticas públicas en la manera como nosotros traducimos esas nuevas tendencias de generación con hidrógeno. Y aquí ya tenemos una política clara, determinada, una hoja de ruta para el hidrógeno, tenemos una política, un COMPES en materia también de transición energética que incluye el hidrógeno, y oh sorpresa, esto no incluye las conversaciones de captura de carbono. Cuando nuestros valores competitivos industriales son en relación con el gas y en relación con el carbón. Entonces mi reflexión es en torno a eso. Es más caro hoy el hidrógeno, es un sueño hoy para todos, en algunos casi realizable, sí. Pero tenemos que caminar hacia allá. Pues por supuesto también, nosotros con mayor razón, en un país que al abrir las puertas de sus fábricas tiene gas o carbón, también debemos construir una ruta para pensar cómo hacemos mejor esas capturas de carbono, que hoy el mundo lo está haciendo. Entonces nosotros, dijéramos, adoptamos unas cosas sin mayor análisis, con un enorme costo social, con un enorme costo ambiental, por la manera como lo estamos haciendo, y sin duda alguna comprometiendo la competitividad de nuestra industria nacional, que muchos gobiernos, entre esas este, quiere proteger y fomentar. La mejor manera de fomentar la industria nacional es darle más competitividad, competitividad que dentro de ella los factores, pues por supuesto, como lo ven hoy en la discusión mundial, de la energía son fundamentales. Entonces creo que ahí también hay otro elemento a esta conversación que tenemos que poner.
Muchas gracias, Juan Camilo. Yo creo que esa reflexión sobre la inversión en tecnología, investigación y desarrollo, y meter al país también en ese paradigma de la captura de carbono que no se ha hecho, es muy importante. Ya para terminar, porque el tiempo se nos agotó, yo quisiera cederle la palabra a Carlos para que nos hiciera una última reflexión sobre el tema de los precios y el mercado mundial y cuáles son las perspectivas que él observa, digamos, hacia los años que vienen.
Depende a cómo quiera comprar, Manuel. Mire, ¿qué pasó la semana pasada? No. Ya asumió el mercado de manera estructural hace mucho rato el tema de la guerra, de la invasión Rusia-Ucrania, del desabastecimiento de gas, precisamente por ese cambio que vimos ahí de la disminución de los volúmenes de consumo de carbón en sus matrices energéticas en los países europeos, que se ha cambiado por gas. 30-35% del gas que consume Europa proviene de Rusia, y eso ya lo había asimilado la demanda global, los precios. Pero ¿qué pasó este fin de semana? El fallo del gasoducto inmediatamente disparó 10% el precio del gas, pero cayó el precio del carbón. Y usted dice, ¿pero por qué? Debería haber subido el precio del carbón porque es el combustible sustituto y el que más está demandando fundamentalmente Europa. Bueno, hay unos estructurales que tienen que ver mucho con la disminución del ritmo de crecimiento económico, que ya amenaza con ser recesión, pero con una perspectiva de seguir creciendo, 8.2, 8.3 miles de millones de toneladas de consumo de carbón, que implican que hoy exista un déficit de comercio internacional de carbón térmico a nivel global de 12 millones de toneladas. Hoy, eso ya es estructural. De tal manera que el sentimiento de altos precios se va a mantener como mínimo durante el 2023. Y eso es una forma en que los analistas explican para no comprometerse, el sentimiento de precios altos. Porque ¿de qué depende? De los estructurales. Es que no hay más puertos. Nosotros tenemos todos los puertos llenos despachando carbón, y en Europa y en Asia están todos los puertos llenos recibiendo o despachando carbón. Y asimismo los precios, dada la logística, que además tiene un efecto que viene de la pandemia, esos precios logísticos se han disparado. No hay barcos, no hay estaciones portuarias, entonces ¿cómo hacemos para mover? Pero como muchos proyectos también se han cerrado acá en Colombia, año y medio, Juan Camilo, se cerró Prodeco, 14 millones de toneladas. Restablézcalo. Eso se demora mucho tiempo. ¿Cómo va usted a colocar de nuevo esos carbones en el mercado? No va a ser muy fácil, y como mínimo ese sentimiento de precios altos, que implican que, claro, para los pequeños mineros, que normalmente ha sido la fuente de abastecimiento del consumo del carbón nacional, pues resulte mucho más rentable venderle al comercializador internacional a unos precios que por supuesto son viables. Hoy no es normal que los carbones térmicos de Boyacá o de Cundinamarca se estén exportando, pero con estos precios hoy es posible. Y este año vamos a ver por lo menos 7 millones de toneladas de carbón térmico en el balance de las exportaciones que provienen de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte Santander, está seguramente del Valle. Eso, ¿cómo lo recuperamos? No va a ser fácil. Y de lo que se trata en materia del abastecimiento nacional de carbón es que nosotros también, porque tenemos un riesgo, es que nos pongamos de acuerdo todos los actores para favorecer políticas o prácticas, por lo menos entre privados, que permitan un abastecimiento eficiente del carbón. O sea, no puede tampoco estar el consumidor nacional por fuera de las tendencias de mercado. Pues es que si el carbón a nivel global está saliendo $300 la tonelada, tú como consumidor nacional no puedes pretender que el pequeño minero te siga vendiendo a 300 mil pesos la tonelada, porque los costos a su vez también se han incrementado. El costo del flete interno, es que son 1000 kilómetros que tenemos nosotros que transportar los carbones a un puerto, por ejemplo. Pero también internamente hay una gran cantidad de costos que en la economía se han incrementado. De tal manera que
A mí me han llamado todos, los cementeros, los ladrilleros, estamos haciendo presupuestos. ¿Qué decimos en materia de precios y en materia de abastecimiento? El próximo año vamos a seguir teniendo ese mismo sentimiento de precios altos.
Gracias, Carlos. Una última reflexión, Juan Camilo, muy brevemente.
Sí, es que ya, esta conversación creo que traduce en esencia lo que estamos hablando en este panel. Y es que Colombia no debería estar, no deberíamos estar conversando en relación con que la industria necesita abastecerse de carbón, porque no lo hay. La producción de Colombia de carbón proyectada en el 2017 fue de 90 millones de toneladas y hoy estamos produciendo 65. Y si queremos podemos producir más. Entonces aquí esta conversación, esta reflexión es un poco la realidad que está sucediendo hoy en el mundo energético y la necesidad del carbón. Para concluir con la pregunta inicial del panel, el mundo necesita más carbón, Colombia necesita más carbón. Y Colombia tiene, a diferencia de otros países, lo tiene enterrado. Entonces tenemos es que fomentar prácticas, buenas prácticas, para sacar ese carbón y traducir ese carbón en estos beneficios de la dimensión social que hablé al principio. No perdamos esa oportunidad. Ahora, también tiene esto una dimensión ambiental. Podemos compensarlo, como dice Manuel, podemos invertir en nuevas tecnologías para emitir menos CO2 usando el carbón y el gas colombiano. Podemos generar mejores cadenas de abastecimiento y cadenas logísticas que emitan menos. Yo creo que sí. Y esa es la conversación en donde deberíamos estar. No deberíamos estar en una conversación de cómo acabar el carbón, cómo sustituir el carbón. Debemos estar en una conversación de cómo sacamos mejor provecho y mejor beneficio del carbón que hoy tenemos y que nos pertenece a todos. Por supuesto eso, y soy un convencido que sí se puede hacer con un equilibrio enorme y profundo en relación con el ambiente. Estas conversaciones no van de la mano, no son opuestas. Y por supuesto, también no son opuestas, y en Colombia deberíamos tener como primera consideración la dimensión social de la industria del carbón. Así que muchas gracias, Jorge.
Bueno, muchísimas gracias a los panelistas. Y damos por terminado esta discusión, este debate muy interesante. Yo creo que nos ilustra a todos y nos hace pensar las cosas de una manera diferente. Yo creo que lo que pretendíamos con esta mesa redonda justamente era enfocar el problema desde otro ángulo. Muchísimas gracias y los